la psicología en crisis. Antes de entrar en lo que hay detrás de este título, voy a presentar a los profesores que nos acompañan en psicología hoy. Se trata de Sonia Mariscal Altares, profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED. Es profesora de adquisición de lenguaje y especialista en lenguaje. Buenos días, Sonia.
Hola, buenos días.
Vicente Pérez Fernández, que es profesor en el Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED, de Procesos Psicológicos Básicos, también interesado especialmente en el estudio del lenguaje. Buenos días, Vicente.
Hola, buenos días.
Y Andrés García García, profesor también en el Departamento de Psicología Básica 1, profesor de Aprendizaje y Condicionamiento, y es él quien hoy nos propone hablar de la psicología como ciencia en crisis. Andrés no está aquí con nosotros, no físicamente en el estudio de la UNED, pero sí le tenemos al teléfono porque se encuentra en Sevilla. Buenos días, Andrés.
Hola, buenos días, Maite.
Bueno. Lo primero es saber por qué hablamos de crisis en psicología cuando los psicólogos y la ciencia psicológica en general están cada vez más presentes, ¿no?, en nuestras vidas.
Efectivamente, vamos, eso es una realidad. Lo primero, claro, la psicología en crisis fue el título que le pusimos a un curso de verano que llevamos a cabo el año pasado en Ceuta. Y en cierta medida también tenía que ser un título sugerente para el alumnado. Pero, por otra parte, sí creo firmemente que existe una crisis en psicología que lleva mucho tiempo existiendo, que es una crisis de identidad, en el sentido de que no existe la psicología, no existe una psicología, sino que existen varias corrientes, varias psicologías las podríamos llamar, ya que sus fundamentos son diferentes, su metodología es diferente, implicaciones que tiene sobre diversos aspectos aplicados son diferentes, y como tú bien dices, ahora que la psicología tiene mucha cabida en la sociedad, más que en España, por ejemplo, más que en los últimos años, es cuando esa crisis que antes estaba en la academia, ahora llega a la sociedad. Pongo un ejemplo. Imaginemos que un usuario de la disciplina psicológica, un paciente, por decirlo más concretamente, de una psicoterapia, pues decide que necesita ir al psicólogo. Pues la probabilidad de que le toque un psicólogo de una corriente, de otra o de una tercera, que hacen cosas muy diferentes, que hacen un tratamiento con una duración muy diferente, con unas bases muy diferentes, es prácticamente aleatoria, porque todos están con la misma etiqueta, la etiqueta del psicólogo, y sin embargo, pues habría como mínimo tres escuelas diferentes bajo ese mismo rótulo. Bueno, a eso me quiero referir con lo de psicología en crisis.
Sí, Andrés, iremos viendo cuáles son esas tres escuelas. Lo importante además es que el usuario en este caso a lo mejor no sabe tampoco, no tiene mucho conocimiento de este conflicto, ¿no?, entre escuelas, y de que le pueden tratar de diferente manera según a cuál pertenezca. Ese es el problema. Pero bueno, de todas maneras, has dicho que esto fue un curso de verano el año pasado, en el que participaron también Vicente Pérez y Sonia Mariscal. Entonces, a mí me gustaría saber también su opinión acerca de esta psicología, de esta crisis o de este conflicto que tiene la psicología en estos momentos, Sonia.
Sí, yo no puedo más que estar de acuerdo con Andrés. Incluso, vamos, yo me acuerdo cuando estaba haciendo la carrera de psicología y estudiábamos historia de la psicología, pues es que desde los orígenes de la ciencia psicológica, pues es que ha estado ahí, han estado presentes las diferentes corrientes, ¿no? Pero yo creo que es normal y no es malo necesariamente. Es normal en el sentido de que el objeto de estudio de la psicología es el ser humano y es un objeto muy complejo. Entonces, en este sentido es lógico, no son 2 más 2 son 4, ¿no? Entonces, en este sentido es lógico y, como digo, interesante que convivan diferentes perspectivas, diferentes formas de ver ese objeto de conocimiento que es el ser humano en toda su complejidad, ¿no?
Vicente.
Bueno, sí, yo también en la misma línea que comentaba Andrés, estoy de acuerdo en lo que él ha dicho, y además me gustaría añadir que, aunque esa crisis, que sí que es cierto que no es de ahora, que lleva ya bastantes años desarrollándose, creo que últimamente se ha añadido un nuevo punto, y es el cambio en el objeto de estudio que supone que es el que debe abordar la psicología. Y es que últimamente me da la impresión que está derivando mucho a una cuestión más estructural y no tanto funcional. Es decir, que se está empezando a considerar que el verdadero objeto de estudio, a lo mejor, de la psicología no es el comportamiento humano, como ha sido a lo mejor por consenso durante bastante tiempo, sino también cuestiones más relacionadas pues con la neurona, el cerebro, el sistema nervioso en general desde un punto de vista estructural, y eso de hecho está motivando bastante colaboración transversal entre la farmacología, entre la fisiología y entre procedimientos costumbres más típicamente psicológicas, ¿no?
Bueno, sí, lo que hay son campos diferentes que todos confluyen en la psicología, pero la verdad es que la psicología es tan amplia ahora mismo que es muy difícil hablar de una psicología, ¿no, Andrés?
Claro, claro. Yo, pues efectivamente, me parecen interesantes las reflexiones tanto de Sonia como de Vicente. Yo lo que iría más, vamos, a mí me parece muy bien, me parece de hecho fundamental en todo avance, en todo avance científico, que haya diversidad de aproximaciones. Donde yo veo que existe el conflicto es al menos en dos puntos. Uno, que no queda claro las diferentes escuelas, cuáles son sus líneas. Es a lo que me refería antes, que claro que puede haber un abordaje psicoanalítico, un abordaje cognitivo, un abordaje conductual, pero que quede claro, tanto para el que se está formando como para el usuario de una ayuda psicológica, ¿en qué parte de la psicología se está metiendo? Eso, por ejemplo, los psicoanalistas ya lo tienen claro desde hace tiempo. Los psicoanalistas, en cierta medida, fueron expulsados de la universidad a nivel global hace tiempo y ellos se arreglan su formación aparte de la universidad. Piden gente que tenga una cierta cultura, pues que sea licenciado, etcétera, y después se forma aparte. Ya la gente distingue psicoanalista de psicólogo, pero otras corrientes no se distinguen. Entonces, efectivamente, a mí me parece que es muy importante que haya diversidad, pero que haya también claridad a la hora de distinguir, pues eso, las diferentes corrientes. Y un punto más importante incluso, el debate que se establece o la relación que se establece entre las diferentes escuelas casi nunca es de ideas, casi nunca es de conocimiento, casi nunca es de, bueno, pues ¿cómo abordas tú el lenguaje? Pues yo lo abordo de tal manera, yo lo abordo de esta, y la psicoterapia, pues mis aportaciones son estas, son aquellas. Eso no sucede. En realidad lo que viene a suceder es un poco, en plan, por llamarlo de alguna manera, partidos políticos o fuerzas, ¿no?, o intereses. De manera que donde haya una escuela dominante va a intentar minar a las demás, ya sea a través de habilitaciones, a través de tesinas, a través de lo que sea, y va a intentar que la suya sea la dominante. Y entonces, en ese sentido, además, yo intenté hacer que los alumnos tuvieran acceso a cómo especialistas de las diferentes corrientes en los diferentes campos defienden su tema y haya un debate, digamos, más de ideas que no un conflicto puro de intereses, de lo que sería ya una política universitaria.
Andrés, Vicente creo que quiere comentar algo.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, pero me parece que no solamente es importante y es necesario que los alumnos y el resto de los usuarios, ¿no?, del servicio psicológico sean capaces de identificar las diferentes corrientes que guían la terapia o guían el análisis, ¿no?, del comportamiento. También creo que es necesario que se tome conciencia de que en ocasiones no es posible tener un punto de vista ecléctico. Todas las corrientes psicológicas tienen una serie de supuestos teóricos centrales que mayoritariamente son contradictorios a otros supuestos teóricos. Entonces, últimamente me da la impresión que en la universidad, pero también en la psicoterapia, etcétera, ¿no?, en el abordaje clínico, la gente toma caminos en los que coge de una corriente tal técnica, de otra corriente tal técnica, y no se paran a pensar que esa técnica está elaborada con una serie de bases teóricas que son completamente contradictorias a las de otras técnicas que también están usando para, a lo mejor, áreas diferentes, para la misma área incluso.
Y a lo mejor la mezcla ya no sirve, ya no es tan eficaz. Bueno, de todas maneras, como aquí lo que intentamos también es clarificar un poco el panorama, vamos a ver directamente cuáles son las corrientes principales que ahora mismo hay en psicología. Andrés.
Sí, bueno, sin pretender ser exhaustivo, pero sí muy mayoritario, yo creo que el 90-95% de los psicólogos estarían adscritos de una manera más o menos clara, o bien los voy a nombrar un poco en orden de aparición histórica, o bien al psicoanálisis, o bien al conductismo, o bien al cognitivismo. Esas serían las tres corrientes principales que hay en la psicología actualmente. Después, bueno, pues como ha comentado Vicente, hay tendencias eclécticas, hay tendencias que están más cerca de uno que otro, pero yo creo que con estos tres se engloba la mayoría de los psicólogos. Y creo que es importante que estos tres, que tienen fuerza, tienen grandes congresos, tienen muchos seguidores de estas respectivas escuelas, es importante que sobre todo el alumno o el interesado en la psicología aprenda de lo que dicen estas corrientes por lo que ellos mismos dicen. Y no como en muchas ocasiones sucede, que lo que aprenden es de segunda o tercera mano, porque alguien de, imaginemos, la línea conductista les informa de qué es el psicoanálisis, o alguien de la tendencia cognitiva les informa de qué es el conductismo. Eso a lo que lleva es a que haya muchos malentendidos, que es otro tema que es interesante abordar, porque efectivamente hay mucha mala información en ese sentido.
Sí, que las fuentes sean fiables.
Claro, y que sobre todo que sean de definir lo que cada uno hace, no de decir lo que el otro hace lo tomo como crítica. No, no, tú di cómo tú haces las cosas, cuáles son tus presupuestos, cuáles son tus logros, cuáles son tus caminos. Pero claro, si yo, por ejemplo, que me incluyo dentro del paradigma conductista, tuviera que explicarle a la gente qué es el psicoanálisis, pues mal saldrían formados. Y desgraciadamente, por estudios que hemos hecho, pues vemos que, por ejemplo, en el paradigma conductista hay muchísimos malentendidos de primera magnitud que hacen que no se comprenda bien, no se acepte bien y lleve,
por cierto,
a muchos problemas.
Que hiciste tú, y también me parece que estaba Vicente, un programa para aclarar algunas cuestiones acerca del conductismo, algunas ideas erróneas.
Eso es.
Que está en Teleuned, aprovecho la ocasión, que se puede escuchar porque está colgado en teleuned.com. Bueno, de todas maneras, por seguir un poco avanzando, también me gustaría saber cuál es la corriente dominante ahora, y quiero que Sonia y Vicente también intervengan. ¿Cuál es la corriente dominante y también en el ámbito académico, en la universidad?
Yo diría que en la universidad claramente es el cognitivismo, y no lo digo porque yo trabaje en este marco, porque pasa un poco como con la psicología en general. Dentro del cognitivismo, de la corriente cognitiva, hay muchas, o sea, no es una corriente unitaria. Entonces también dijéramos que hay como diferentes versiones, diferentes, algunas más próximas a modelos neurobiológicos, como a lo mejor como mencionaba antes Vicente, otras más próximas al paradigma del ordenador, de la mente como ordenador, que es el clásico, lo que estudiamos todos cuando estudiábamos psicología, ¿no? Eso es lo que es en la academia. A mí me da la impresión, yo no soy especialista en clínica, ni mucho menos, pero me da la impresión de que en la clínica, cuando el paciente va a buscar ayuda, ¿no?, en la vida real, ahí pienso que no hay una dominancia tan clara. O sea, hay mucha gente que está trabajando en psicoanálisis, como decía Andrés, y también mucha gente que está trabajando en modificación de conducta, y eso es muy útil, ¿no? Uh-huh. Yo lo que conozco más es la parte más académica, que tiene que ver más con el estudio de los procesos básicos, ¿no? En mi caso, el lenguaje.
Pero vamos, digamos que los alumnos en la carrera, de lo que más tienen información, entonces, Vicente, ¿estás de acuerdo con Sonia que se acerca del paradigma cognitivo?
Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo en Europa. Sí, siento que si cambia a lo mejor a América...
Sí, hay diferencia.
Sí, hay diferencia. Uh-huh. Aunque puede parecer un tópico, Argentina hay mucho psicoanálisis, México hay mucho conductismo, en Estados Unidos, bueno, puede estar un poco... Mitad, ¿no?
También dentro de las universidades españolas hay diferencias. Hay unas facultades en las que está más presente el cognitivismo, en otras quizá pues dan más cabida a otras corrientes, pero...
Claro, es que muchas veces la configuración del equipo docente que forma los diferentes departamentos a veces es completamente azarosa. Es decir, vienen de cualquier sitio, vienen con una formación diferente y puede ser que en un sitio se hayan juntado unos cuantos y de pronto tienes...
Exactamente. Entonces, Andrés, ¿tú crees que los alumnos deberían tener más información, una información más completa, por lo menos del panorama que ofrece la psicología actual en este carácter multiparadigmático, ¿no?
Sí.
Los alumnos y también, por supuesto, los usuarios, a los que enseguida hablaremos.
Sí, claro, sin duda. Es decir, efectivamente, estoy completamente de acuerdo con lo que han comentado Sonia y Vicente, de que hay una corriente dominante a nivel general, que es el cognitivismo, que después puede haber matices en función de la universidad o incluso del país, pero sí es mayoritaria. Lo que no debería nunca suceder es lo que yo alguna vez he oído de colegas, que cuando les digo, no, pues yo trabajo tal cosa, por ejemplo, a mí me interesa mucho pues tema de formación de conceptos y demás, desde el punto de vista conductista, y se quedan extrañados como diciendo, ah, pero todavía existen conductistas. Eso es claramente una mala formación que ha sido derivada de no reflejar lo que sucede realmente en el panorama de la psicología a un nivel más allá del académico, sino en ciertas ocasiones de reflejar lo que a uno le gustaría que estuviera sucediendo. Desde mi punto de vista tendría que haber efectivamente más formación genérica, pero yo incluso iría más allá, yo incluso iría a quizás la posibilidad de que existieran diferentes disciplinas, de que no existiera una psicología, como digo, sino que existieran varias.
Y sí, que existieran varias psicologías.
Sí. Como digo, por ejemplo, el psicoanálisis ya la gente lo empieza a distinguir de lo que es la psicología en general. Pues que existiera una, pues, una carrera, pues que fuera psicoanálisis. Otra, pues que fuera, pues no sé, análisis del comportamiento, y otra que fuera, pues psicología cognitiva. A mí me parece que quizás esa podría ser una solución. En algunos sitios, en Estados Unidos, por ejemplo, hubo cierto debate porque la vertiente conductual, la ABA, dentro de la APA, que sería la que engloba a todos los psicólogos, pues proponía algo por el estilo, y es algo bueno que en cierta medida está germinando. En Granada hay un grupo también que aboga un poco por eso, pero bueno, eso es un poco academia ficción, pero quizás sería lo más interesante.
Quizá eso, Andrés, ahora tiene cabida con los nuevos planes de estudio, si se organizasen las cosas medianamente bien, pues a través de la formación de másters. O sea, uno tendrá, claro, lo ideal es que tuviesen los alumnos una formación de grado equilibrada, o sea, que tuviesen acceso a conocer esos diferentes paradigmas en lo que es la formación de grado, que sería la formación básica.
Sin duda, esa podría ser una magnífica opción, que en los primeros años fuera más genérica y equilibrada, diciendo sobre tal cosa hay diferentes posicionamientos, y que ya el alumno, según sus inquietudes, según sus intereses, su formación previa, etcétera, con el conocimiento de todo lo que hay, pudiera ir haciendo un currículum propio que efectivamente fuera más específico. Esa podría ser también una buena solución, claro.
Bueno, pues es una buena idea y además un buen momento ahora, porque ahora que están se están diseñando los nuevos títulos. De todas formas, para ver un poco más claramente la diferencia entre estas tres corrientes dominantes de las que estáis hablando, podríamos pararnos un momento en la psicoterapia, en lo que es la psicoterapia en sí. ¿Qué diferencias habría entre la psicoterapia conductista y la psicoterapia cognitiva? Bueno, Sonia, empezamos por la cognitiva.
En principio, el cognitivismo en general, sin ser aplicado necesariamente a la psicoterapia, pero sirve también para la psicoterapia, de lo que parte es la idea de que hay dos conceptos centrales, que es el concepto de representaciones mentales y de procesos. De hecho, la psicología cognitiva nació en parte por la influencia pues de la lingüística, de Chomsky, ¿no? Entonces, frente a una concepción del ser humano basada solamente en la conducta observable, en lo que hacen los sujetos, se entiende que es básico para entender tanto cómo se procesa el lenguaje, cómo pues uno enferma psicológicamente, entre comillas, para explicar todos los ámbitos de actividad humana, hay que recurrir a conceptos que dijéramos que están intermedios entre lo que es la conducta y lo que el sujeto es capaz dijéramos, de tener en su mente. Entonces, el concepto de representación mental sería un concepto nuevo que desarrolla el punto de vista cognitivo y es el que influye en luego cómo el sujeto pues se comporta en el nivel en el que sea, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que un sujeto piensa, los esquemas mentales que tiene, estos son todo conceptos que están bajo el paraguas de la psicología cognitiva: representación, modelos mentales, esquemas mentales, pensamientos, etcétera, tienen repercusión en lo que luego el sujeto hace. O sea, hay un nivel intermedio que se está postulando, por supuesto los conductistas lo cuestionarán, pero ese nivel tiene efectos sobre lo que luego el sujeto hace.
Y se traduce luego en un tratamiento psicológico diferenciado del conductismo.
Sí, yo no soy experta en psicoterapia, pero lo que hacen los psicoterapeutas de origen, o sea, que tienen un enfoque cognitivo, es trabajar, por ejemplo, un paciente depresivo. Pues un paciente depresivo tiene un montón de síntomas que están dando cuerpo a su depresión. Entonces, algunos de esos síntomas tienen que ver con los pensamientos que tiene. Es una persona que está procesando la información de una forma determinada. Entonces, la psicoterapia cognitiva lo que tiene que tratar de influir, además, no solo es en los pensamientos, el control de los pensamientos de esa persona, ¿no? De los esquemas que está aplicando para procesar la realidad, ¿no? Entonces, se trabaja específicamente sobre eso.
Vicente, ¿y si vamos al paradigma conductista?
Bueno, a mí me gustaría también empezar diciendo que tampoco soy un experto en clínica, pero vamos a ver, la modificación del comportamiento, como se está tratando en este momento actualmente, muchas veces no se diferencia tanto del tratamiento cognitivo. En un principio empieza a diferenciarse a un nivel terminológico, es decir, lo que ellos llaman de una forma, nosotros lo llamamos de otra, aunque eso después se traduce también en diferencias conceptuales, ¿no? Si bien es cierto que el fin último es la modificación del comportamiento del sujeto, en este momento nosotros creemos que el pensamiento, la imaginación, todo ese tipo de cuestiones, también son conductas. Es decir, que también son conductas y además están bajo las mismas leyes que el resto de las conductas observables por el resto de los individuos que rodean a esa persona, ¿no? Lo que llamamos conductas públicas. las conductas privadas, que son este tipo de conductas, como nosotros las llamamos, por eso me digo que al principio puede ser que parece un simple cambio de terminología, pero después tiene implicaciones terapéuticas, ¿no? Si se basan, o sea, son función de las mismas leyes del aprendizaje o de los mismos mecanismos de aprendizaje, pues sería aplicar exactamente lo mismo que se aplica para las conductas públicas. Reforzamiento positivo, reforzamiento de conductas incompatibles, extinción, etcétera, ¿no? Entonces, ya eso es lo que quería, digamos, que quedase, que no, muchas veces da la impresión de que el conductista solamente se basa en las conductas, o sea, solamente trata las conductas públicas, y no es así. Es decir, en este momento se está abordando aquellas conductas a las que solo tiene acceso el propio sujeto que las emite, como puede ser, pues eso, el pensar, el imaginar, y esas cuestiones también se están abordando desde un punto de vista conductista, pero aplicando las mismas técnicas de modificación de comportamiento que se aplican para el resto de conductas públicas.
Andrés, y por ser muy reales, si hay dos consultas en el mismo portal, un psicólogo que es conductista y otro que es cognitivo, y el paciente tiene una depresión, ¿cuál sería la gran diferencia, o si la hay, vamos, entre el tratamiento que le podría dar uno y otro?
Bueno, de nuevo también vuelvo a comentar que yo no soy experto en psicología clínica, entonces, bueno, es un poco una reflexión más que un conocimiento real de la situación. Conforme a lo que ha dicho Vicente, pues bastante es así, es decir, entre la aplicación cognitiva y la aplicación conductual, las diferencias en muchas ocasiones, igual que cuando lees un artículo conductista, un artículo cognitivo, es más cómo se dice o lo que se dice de lo que se hace, que lo que se hace realmente. La ventaja principal que yo veo es que la aproximación conductista es una aproximación más parsimoniosa, precisamente por lo que ha comentado Vicente, de considerar las conductas privadas, las conductas verbales, las conductas complejas, como también conductas que realiza el sujeto, que no están en otro plano, y centrarse directamente en que esas son las cosas que hay que modificar, sin inferir ni atribuir otra serie de estados, otra serie de cuestiones, otra serie de fenómenos que lo que pueden hacer es despistarnos, desde mi punto de vista, por supuesto, a la hora de abordar realmente el problema. Pero seguramente en determinadas cuestiones, como esta de la depresión, nos diferenciaríamos más los conductistas y los cognitivos en lo que decimos que hacemos que en lo que hacemos realmente. Y desde mi punto de vista, habría más coherencia y más parsimonia en una aproximación conductual que una cognitiva. Lógicamente, un psicólogo cognitivo pues te diría lo contrario. Se distinguiría más en este caso la parte conductual cognitiva por una parte y la psicoanalítica por otra, que también podría tener puntos de acercamiento, porque en muchas ocasiones lo que haga, por ejemplo, un psicoanalista no es algo completamente diferente de lo que haría un conductista. Lo que pasa es que las interpretaciones teóricas que se hacen son muy diferentes. Pero, por ejemplo, hay estudios llevados a cabo en los que cuando el psicoanalista dice, no, venga, que hable el paciente y que vaya asociando libremente, y cuando va tomando nota y va diciendo, ajá, muy bien, tal, está reforzando ciertas conductas verbales. Es decir, estaríamos ahí ante un caso de cómo desde el punto de vista conductual se aborda una técnica estrictamente psicoanalítica.
Bueno, y hablemos ahora del lenguaje, que al fin y al cabo, bueno, Vicente y Sonia son especialistas en el estudio del lenguaje, desde sus dos puntos de vista, desde el cognitivo y desde el conductual. El lenguaje, sin embargo, todos los paradigmas están de acuerdo en lo importante que es, ¿no?
Sí, por supuesto.
Entonces, ¿cómo se abordaría uno y otro desde las dos corrientes?
Pues desde el cognitivismo uno entiende el lenguaje, o sea, primero, es la actividad prototípica humana más clara, ¿no? Porque es la que nos diferencia fundamentalmente de todas las especies y demás. Entonces, uno puede analizar el lenguaje, lo que el sujeto produce, ¿no? Que es lo más evidente, cómo hablan, pues da igual, niños, adultos, etcétera. Ahora bien, el lenguaje es una conducta muy particular, y estoy usando la palabra conducta conscientemente, porque permite, cuando uno conoce el lenguaje, lo que uno exhibe, o sea, habla de una forma particular, pero para hablar correctamente desde el punto de vista gramatical, lo que hay por debajo, lo que se supone es que hay un sistema de reglas, una gramática. Entonces, uno conoce y usa el lenguaje, pero para hablar, puede, con ese sistema de reglas que uno ha aprendido, otra cuestión es cómo se aprende, etcétera, ¿no? Potencialmente puede producir infinitos enunciados, es decir, si uno sabe cómo se conjugan, puesto muy fácil, ¿no? Un ejemplo muy claro, los verbos en español, pues aunque nunca haya utilizado un verbo concreto que acaba de aprender, sabe cómo tiene que decir yo lo que sea, yo pues no sé, subo, yo infiero, por ejemplo, ¿no? Una persona utiliza, aprende el verbo inferir, entonces para poder usarlo correctamente tiene que hacer recurso, tiene que utilizar un sistema de conocimiento, en este caso es lo que es una regla gramatical. Entonces es necesario postular, desde el punto de vista cognitivo, que entre lo que uno observa que hace el hablante, hablar, producir oraciones, producir conversaciones, etcétera, y esa actividad, esa conducta, está sustentada en un sistema de conocimiento, de representaciones internas, y eso son las reglas. Y eso le da una potencia que no tienen otro tipo de conductas.
Uh-huh. Sí, bueno, desde el análisis experimental del comportamiento, todo lo referente al estudio del lenguaje, que claro, evidentemente nosotros lo denominamos conducta verbal, proviene, digamos, de la obra de Skinner, que fue una respuesta probablemente a una demanda que había en ese momento de que el conductismo no abordaba según qué conductas complejas, ¿no? Entonces, él decidió hacer un análisis parsimonioso de las conductas llamadas verbales o lenguaje, pero siempre considerándolas como una forma más de conducta. Es decir, de nuevo, no consideraba que estuviese sujeto a leyes diferentes, ni que hubiese estructuras diferentes que lo sustentaran, ni nada parecido. Entonces, aunque ese libro ha sido criticado, y ha sido también matizado, mejorado, ampliado, existen diferentes revistas especializadas que están dedicadas exclusivamente al análisis de la conducta verbal desde el paradigma conductual, ¿no? Pero sí es cierto que ha quedado ese logro de abordar esa conducta compleja sin tener que acudir a ningún tipo de explicación fuera de las leyes de comportamiento que ya se conocían en ese momento y que no han cambiado mucho desde entonces, porque siguen siendo las mismas, ¿no?
Uh-huh. Andrés, ¿tienes algo que añadir?
Bueno, la verdad
que sea
es que
breve, porque tenemos muy poco tiempo.
No, lo que han indicado, pues efectivamente está perfectamente reflejado. Sí me gustaría, minúsculamente, que antes no incidí en que probablemente en un tema de depresión, pues un psicólogo conductual quizás prestara más atención a el ambiente en el que esa persona se desenvuelve, laboral, familiar, etcétera, y sería como su principal foco de interés de modificación de la situación. Simplemente quería añadir eso con respecto a lo anterior. Y con respecto a lo que se ha comentado hasta ahora, pues no, creo que está perfectamente claro.
La ponencia que tú diste el año pasado en este curso, la psicología en crisis, pues cerrabas con algunos paradigmas no son lo que usted cree. Esa era tu última ponencia.
Efectivamente. Iba en la línea de que difícilmente se producen encuentros como este, por ejemplo, entre dos estudiosos de un fenómeno desde diferentes puntos de vista, casi nunca se producen este tipo de encuentros. Y lo que yo quería con el curso este era que el alumno tuviera una aproximación real, directa, a lo que cada escuela dice sobre un determinado tema, pues como Vicente, investigador conductual del lenguaje, pues cómo aborda el tema. Sonia, pues experta cognitiva en tema de adquisición del lenguaje, explica sus trabajos, que tengan acceso directamente a eso. Y ellos verán, confrontarán de primera mano, que lo que ellos están haciendo, lo que les dicen estos expertos, es distinto a lo que en otros sitios han oído, en clases de carrera, en otros programas de radio, en páginas web, en lo que sea.
Bueno, y hablando de cursos de verano, no me gustaría despediros sin hacer mención a los dos que tenéis programados para la Universidad de Verano de este año. Uno es Psicología y Cine, que es ya un clásico dentro de la Universidad de Verano, y que este año me parece que va a dirigir Vicente Pérez.
Sí, este año.
Y otro, Andrés, es el que tienes tú programado, ¿no?
Sí, que es un poco, por decirlo muy brevemente, si el año pasado era la diversidad de escuelas, este año me centro en la corriente en la que yo trabajo, la perspectiva conductual, y lo que trato de llevar es a expertos en líneas aplicadas desde esta corriente. Entonces, pues desde aplicaciones concretas en psicoterapia, aplicaciones concretas en educación desde primaria hasta universitaria, aplicaciones en cuestiones de tipo social, es decir, sería ya aplicación de una de estas corrientes, y se celebra en Denia la primera semana del mes de julio.
Y se titula ¿Sirven para algo la ciencia y la tecnología psicológicas?
Esa es la idea.
Te lo preguntas.
Esa es la pregunta, y bueno, pues ya veremos qué nos dicen nuestros expertos en Denia.
Muy bien. Y el otro es Psicología y Cine, Vicente.
Sí, de nuevo organizamos este año el curso de Psicología y Cine. Vamos a hacerlo por partida doble. En Lanzarote se va a encargar de dirigirlo Nuria Laira, que es también compañera del departamento. y en Plasencia voy a ser yo que me encargue de la dirección.
Muy bien, bueno, toda la información de los cursos de verano está en www.uned.es/cverano. Y aquí pues lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, a Vicente Pérez, profesor en el Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED. Muchas gracias a Sonia Mariscal, profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de esta universidad. Y muchas gracias a Andrés García, que nos ha acompañado desde Sevilla a través del teléfono y es profesor en el Departamento de Psicología Básica 1.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós. Adiós.